Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso. Después de escucharnos, nada será igual. Conducen Carolina Martínez y César Parra.
Hola amigos, bienvenidos esta noche 23 de junio a Chile Misterioso. Hoy comencé yo el programa porque lamentablemente estoy semi huérfana porque tengo a dos acompañantes pero que son geniales, pero lamentablemente César hoy día no nos va a acompañar esta noche. Está enfermito en su casa, así que le mandamos pero un beso y un abrazo gigante. Recupérate pronto, amigo. Te estamos esperando. No asustes mucho esta noche a nadie, ni mañana tampoco, para que puedas estar de vuelta la próxima semana junto a nosotros en Chile Misterioso. Pero tenemos hoy muchas, muchas sorpresas. Dos grandes invitados, un amigo ya de la casa y un nuevo amigo también, Manuel Paone. Bienvenido, lo voy a presentar de inmediato.
Gracias por invitarme.
Sí, el italiano, italiano que está aquí en Chile hace 4 años.
Soy italiano, estoy en Chile hace 4 años y ahora acabo de asustarme todo con esta música que me acaban de poner.
Y te seguirás asustando porque este es un programa de susto, aunque hoy día, como yo les comentaba, bienvenido Rodrigo, no te había saludado tampoco, Rodrigo, amigo de nuestro programa.
Buenas noches, Carola. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches a todos.
Sí, que también es nuestro auspiciador, Rodrigo. Vamos a dar los datos también de ahí, de sus sanaciones, de los temas de clarividencia. Vamos a conversar de todo un poquito hoy día, pero quisimos hacer un programa especial. Hoy no simplemente asustarlo, a pesar de que es Noche de San Juan, estamos en víspera de Noche de San Juan.
San Giovanni
en Italia, claro. No solo asustarlo, sino que también reírnos un poco, que es reírnos de todas las historias que nos va a contar Manuel, porque desde que llegó a Chile, que se le ocurrió la genial idea de retratarnos a nosotros, a los chilenos, y que le ha funcionado mucho, con un video de YouTube. Yo creo que todos lo conocen más como el Tano TV.
Chiquillos, si hay alguien que me conoce para allá afuera, yo no sé, nunca fui a la radio. Ahora tengo un micrófono acá adelante, me siento la voz toda así como...
Toda sexy.
Sí. Si hay alguien que me escucha, yo soy el Tano TV. Soy el único italiano que habla español en el mundo y hice un canal de YouTube. ¿Qué pasó? Yo me vine a Chile y como todo lo italiano emigrante del mundo, me cuento un poco la mi historia.
Mira, no alcancé ni siquiera a preguntarte la historia por Manuel.
No, te cuento. Me vine a Chile, después estaba dando la vuelta por el mundo y en este entonces me encontraba a Londres. A Londres encontré una chilena, pierna larga.
Eso, ¿y qué pensabas tú de los chilenos antes? No tenía idea, tú has pasado por distintos países.
¿Qué sabía de los chilenos? Nada, yo conocía...
¿Qué era para ti Chile?
Para mí Chile era Pablo Neruda. Porque amaba sus poemas y mi ignorancia extrema, porque en Italia no sabía nada de Chile, no estudiaba la historia de Sudamérica, no de la universidad
nada,
tampoco.
Es muy poco lo que se estudia.
Entonces, ¿qué sabía de Chile? Sabía que Pablo Neruda me gustaba, nada más, y me gustaba su poema, y me imaginaba, en mi imaginario de mi cabeza, tanológica, me imaginaba Chile como un país tropical del Sudamérica con mojito, ukulele, gente a pata pelada, abajo,
claro.
Los platos abajo álvaro de plátano,
como los indígenas.
Sí, que la pasan bien tomando mojito a la playa. Vine acá, nada que ver, una ciudad en desarrollo, Santiago del Chile, son todos estresados, son todos vuelto loco, son todos trabajando de la mañana a la noche. Y hay mucho fantasma también.
También hay fantasma, hay muchas historias de fantasma, y eso es lo que tocamos aquí nosotros en el programa y que te vamos a preguntar también de los fantasmas italianos. Las historias
tengo
que hay ahí.
Tengo mucho fantasma en la cabeza y ellos van a salir acá a la cagamba todo.
También, chicos, tenemos otras sorpresas en este programa. En la segunda parte, en el segundo bloque, vamos a contactar telefónicamente con nuestra amiga Viviana, tarotista también, que nos va a contar algunos rituales para hacer esta noche de San Juan. Así que está muy entretenido. No
para
se
los
separen.
Que se atrevan a hacerlo esta noche.
Sí, porque estamos en víspera de la noche de San Juan. Bueno, ¿tú sabes más o menos qué es la noche de San Juan?
No sé, pero yo estoy listo para hacer una seuta espiritual, la primera seuta espiritual en la radio de la historia. Señores, acá tenemos todo para poderla hacer. Usted que está en el auto donde están en este momento y nosotros acá. Siento ya la energía que sale. ¿Escucharon?
Oye, no hagas muchas bromas, que este estudio tiene su historia.
Écala, lo sabía.
Sí, ahora, tiene su historia, así que sin...
Ahora sale el temblor. Ese siente toda la hueona que es mía. Y me voy corriendo como loco escapándome de acá.
Oye, Manuel, pero cuéntanos de tu rutina. Yo hay una que escuché que me encantó, que fue las cosas raras de Chile.
La cosa rara de Chile vine después del primer video que hice. Yo, ¿qué pasaba? Como italiano, ¿no? Yo tengo un restaurante que no sé si se puede hacer
publicidad. Por supuesto.
¿Se puede hacer publicidad?
Por supuesto,
no sé, quiero hacer publicidad. La Finestra en Plaza Ñuñoa, el mejor restaurante italiano que se puede encontrar en todo Sudamérica.
Que vamos a ir todos mañana.
Sí, vengan todos para La Finestra, que es la pizza. ¿Qué yo lo digo a fare? Yo hablaba con la gente y todo. Ahora hablo mejor español, pero antes hablaba italiano-español.
Que no entendías nada, me imagino.
La gente como que me se reía y no me entendía mucho. Pero noté que cuando hablaba de Chile, esta música me da miedo, de verdad.
Pero por lo mismo, vos, y la idea es que te centralices en que están todos... Mira, ¿te acuerdas de la película esa? 1, 2, 3, 4.
Ya, señora.
Sigue contando.
Entonces, yo estaba... Me di cuenta que cuando hablaba con los chilenos se rían mucho. Ellos, más era serio, él explicaba cosas de chilenismo, de por qué significa esto, significa lo otro. Y más se rían. No sé, estaba al restaurante y me daba cuenta que a la gente le decía, ¿cómo está su pizza? ¿Cómo está bien? El chileno, ¡ah! ¡La cago! ¡Filete! Y yo, no, señor, le explico. Mira, esta es pizza. ¿No? Pizza, no hay carne. No entendiste. ¡Filete! No, es que te explico que es pizza. Soy italiano, la verdad. Y ahí entendí que había un mundo, una comunicación.
Un montón de palabras distintas.
Diferente. Sí. Era la primera cosa rara de Chile. La primera cosa rara de Chile, lo chilenismo.
Las palabras, lo chilenismo.
Claro, el chileno tiene su propio lenguaje.
Sí, su propio lenguaje. Es lindo, igual, trato... particular de la cultura de Chile. E hice el primer video, ¿cómo hablan los chilenos? E hice el primer video por juego, porque yo me di cuenta que quería jugar un poco con esto.
Claro.
Sí, y agarró vuelo. Agarro vuelo también es un chilenismo, ¿no?
Sí, agarro vuelo, absolutamente.
Agarro vuelo, ahora me puse profesor.
Tenemos todos los animales aquí incluidos en nuestro diccionario de chilenismo.
Por supuesto.
Sí.
Yo no sé si hay gente que conoce la liebre de Chile en Chile. No sé si algún chileno que está escuchando le saltó la liebre algún día.
O tomó la liebre, porque antiguamente se tomaba la liebre también. Porque era como una micro, entonces
sí,
tú tomabas la liebre.
Sí, que después entendí que era una micro. Entonces tú, me explicaba que hablé con una señora que era una señora que me explicaba, ay, era una situación formal en un matrimonio, mi mamá manejaba la liebre, y yo, pobrecita, esta liebre, o sea, ¿cómo se maneja una liebre? La agarran de la oreja, ¿qué será?
Le ponen riendas, ¿cómo se sube?
Encima, chiquitita, claro. La aplastan. No, mi mamá manejaba la liebre, y después tomaba a todos los niños y lo llevaba a escuela, toda arriba la liebre, pobre la liebre. Pero lo que más me tiraba la atención era cuando salta la liebre, los chilenos se ponen felices. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Que saltó la liebre.
Exacto.
No sé por qué, pero saltó la liebre y los chinos están súper felices.
No, yo creo que todos lo entienden, así que no es necesario seguir más explicaciones.
Y ahí viene el segundo vídeo, la cosa rara de Chile. Cosa que de verdad encontré raro como europeo.
Exacto, a ver, empieza.
Ahora, chileno, tú que estás allá escuchando esta radio, explícame, si tú fueras un extranjero y te vas en una tierra leja y lontana y te encuentras que ven que en extranjero son todos felices y te hacen un regalito, abre el regalito y está l'indio pícaro. Ahora, tú tomas el indio pícaro y, oh, qué lindo, me regalaron una artesanía, todo. Y tú lo levantas y entiendes que el indio pícaro es algo que... Y me puse a estudiar Freud después de esta cosa para entender que me está comunicando, ¿no?, con el indio pícaro.
¿Qué te están recibiendo con esa...
Todo feliz que me regalaron el indio pícaro. Y se ríen. Y yo entiendo que es chistoso, pero no ¿qué me está comunicando? Prima cosa rara de Chile que noté, el indio pícaro. Si viene a Chile, te va a chocar con el indio pícaro. Y es una cosa chilena. Es bien rara si eres extranjero. Pienso que es bien rara. Y esta es una de las cosas raras. Otra cosa rara que
con las comidas. Yo creo que tuviste muchos choques ahí. El tomar once, por ejemplo.
Ah, la once, sí. La once. Me recuerdo que estaba con mi suegra, que mi suegra me invitó a tomar la once. Entonces vi que es un bizcochito, con el té, con todo. Tomé la once. Acá será como lo inglés, se toma la once. Me tomé el té, terminamos, se hicieron las 7:30, ahora va...
Va la cena, yo creo.
Vamos a comer, claro. Vamos a comer. No, ¿cómo no? No, es que no. ¿Por qué no? Porque tomamos ya la 11. ¿Qué está loco? A un italiano le sacaste la cena, le sacaste la vida. Uno trabaja todo el día, la pasa bien y todo, para después juntar la familia a la noche, a la cena, a las 8, se junta toda la familia y se come primo plato, segundo plato, la ensalada, el postrecito, se come la cerveza, un vaso de vino. Y esto es el gusto de la vida, juntarse todo junto. Cada 11 bizcochitos.
Claro, pues es la hora que uno se reúne toda la familia.
Ma, pero,
fondo,
para que en Italia tú te vayas a dormir con un bizcochito, un poco de té.
Algo malo hiciste.
Algo malo hiciste. Como que la punición es máxima que te pueden hacer. Entonces, traumato. Poi lo entendí. Era 11. Entendí. Lo puse en todo sí. Chileno escribiéndome los comentarios en el video que significa la cuestión
claro,
del aguardiente.
Claro, que significa el aguardiente.
Hay todo.
Hay distintas opiniones. Es muy lindo.
Sí. Hay mucha historia atrás de cualquier chilarismo, de cualquier cosa. Hay mucha gente que lo sabe. Está escribiendo todo en el canal de YouTube. Y me está haciendo un profesor universitario de chilenismo.
Bueno, nosotros en este programa lo que queremos un poco también es rescatar historias. Nosotros rescatamos historias de lo que son leyendas, de lo que son mitos. Pero a la vez también queríamos hacer este programa contigo, que vinieras. Para saber cómo nos veían de afuera.
Sí, yo estoy acá y le digo cómo te veo de afuera.
Claro.
No hay problema, acá estoy.
¿Y cómo ves la parte paranormal de afuera? Yo sé que tú no tienes mucha, no credibilidad, sino mucho acercamiento a los fenómenos.
Aparte esta fantasma, esta niña aparte que está hablando ahora, que de cuando partí esta niña me habla, me está escuchando voz rara.
Que
pero,
para eso no necesitáis a Freud, porque no necesitáis a Freud
que,
con eso.
Igual me sonríe, no sé. Pero,
déjala, está acá.
La verdad, yo vengo del sur de Italia, yo vengo de un pueblo del sur de Italia. Allá hay mucha creencia, hay mucha cosa de la creencia paranormal. Mi papá, mi abuela tenían mucho a que ver con esta energía, el mal ojo se llama en el sur de Italia.
Allá le llaman mal ojo.
El mal ojo, que es esta energía negativa que se te mete en la cabeza. Entonces yo era niñito,
se mete
me
el cuerpo a los niños.
Sí, me recuerdo que era niñito, me dolía la cabeza porque hacía frío. Mi papá me miraba de lejos, tiene el mal ojo. Llamamos a la abuela y mi abuela empezaba a hacer todo un ritual en la cosa para sacar el mal ojo, que el mal ojo en el sur de Italia el mal ojo es una mala energía que una persona envidiosa o que te quiera hacer una felicitación para algo, inconscientemente envidiosa, entonces te pasa un poco de mala energía y tú te sientes mal. Entonces, cuanto más, es interesante esto como sociólogo, sí. Cuanto más atira la atención y hace algo que atira la atención y la gente te quiere felicitar, tanto más mal ojo te va a llegar. De hecho, ahora todo Chile ahí que me está tirando mal ojo, me está dando un dolor de cabeza. Pero acá tengo.
Rodrigo nos puede decir cómo
Rodrigo que me va a sacar el mal ojo.
¿Cómo protegernos del mal ojo?
¿Sí?
Bueno, yo por lo general aconsejo que la gente tenga su amuleto, algo que ellos lo puedan cargar, la plata, pulseras rojas.
¿Por qué el rojo, Rodrigo?
Yo pienso que la plata es un buen amuleto.
Sí.
Yo pienso que más plata tiene, más te pasa el mal ojo.
Más expuesto estás.
¿Eh?
Más expuesto estás ahí que te hagan mal ojo cuando tienes
sí,
plata.
Sí.
No, pero Rodrigo, ¿por qué el rojo, el color ahí? ¿Porque es protección con el rojo?
El rojo es color de protección.
Perfecto.
Y ojo, la pulsera se usa la mano izquierda cuando uno usa una pulsera.
Me la cambio. Ando con mi medalla San Benito de protección.
Pero es regalada, esa tiene que ser regalada.
Ah, no, me la hice yo.
¿Y tú tú crees en el mal ojo?
Pero por si acaso.
Sí, por si acaso. Por
o,
si
sea,
acaso.
Claro, sí. O sea, nunca se sabe. Hay que...
La envidia existe en Chile, en Italia, en todos
pero
los países.
El concepto de Chile es lo mismo.
Es lo mismo. La gente te envidia, te tira el mal ojo. Claro, es lo mismo.
Como
acá.
Que te carga, claro. Te carga de mala vibra, mala energía.
Negativamente te vas cargando.
Yo personalmente, como Manuel, pienso una cosa. Y hay que ser positivo. Yo me siento una persona enérgica y llena de energía positiva. Que el mal ojo. No sé.
No te va a tocar si es que no lo sientes.
Sí, claro, también está en la persona.
Si soy tan buena onda, si la paso bien, me siento bien, como me siento bien hoy, lo desafío a todo de Chile. Tírame el mal ojo de cualquier lado de Chile y yo voy a ver si me siento mal o no. Porque
mañana, el próximo programa les contamos. Si Manuel es cayó enfermo toda la semana.
Si sigue con el restaurante, no.
No, ahí les contamos.
Vamos a ver si saco plata acá. Tengo 1,000 pesos. No, tengo 20,000 pesos. 20,000 pesos le pongo a la mano derecha.
No, pero plata, Manuel, se refería al metal de plata.
A la plata.
A la plata de metal.
A la joya. Entonces, la plata de...
chilenismo.
Si quieres me la pasas,
el cheque no sirve.
No, no, pero lo puedes dejar acá si quieres.
20 luquitas voy a sacar yo.
Tenemos aquí un tarrito que podemos su cooperación en mi sueldo.
Igual tenía una visa acá, la tarjeta. Claro.
No son como esas, como los collares.
Los collares, las joyas de plata. ¿Y por qué la plata y no otro metal? ¿Es porque la pureza de la plata?
Claro, y porque, a ver, cuando te vas cargando, tu misma joya te lo va diciendo. Se va poniendo más negra, más opaca.
Perfecto.
Va absorbiendo esa negatividad, esa energía, esa carga. La joya es como los chalecos antibalas que usan. Aquí en este caso la plata te va avisando, si la notáis más negra es porque te están cargando,
que
la
hay
negatividad.
Algo que están haciendo.
Hay algo ahí.
Oye, Rodrigo, ¿y cómo tú te puedes, cuando ves a alguna persona, te puedes dar cuenta que está más cargada o con más energías malas?
Sí. Bueno, sí. Es que en mi caso es como más fácil, por lo mismo, las mismas cosas que yo hago. En todo caso no hago nada malo, pero es cosa buena. No, pero es más fácil detectarlo, se siente también. Bueno, una persona normal, entre comillas, lo puede detectar porque al mirar a otra persona le puede venir como cansancio, dolor de cabeza, o que no le puede mantener fija la vista.
Yo hoy me pasó una cosa, fui al banco y había una persona que se acoló a mí. Había dos colas, uno de los clientes que cobraban cheque es una persona que estaba en el trabajo, estaba metiendo algo en el banco, se acoló y se metió adelante. La persona que estaba adelante la reconoció, te colaste, tiene que hacer otra cola. La persona empezó a tirar un escándalo, empezó a esparger que estaba con yo y mi señora embarazada. Yo sé que entendía que se estaba espargiendo mala onda,
mala vibra
de todos los lados, y yo como que no respiro, estoy tranquilo y no intento hacerme afectar. Pero mi señora, que lo sé, que es una esponja.
Claro,
ella tiene la capacidad de absorber todo, bien y mal, y ella absorbe todo como una esponja.
Claro.
Y la vida que sigue, está tranquila, no te preocupes, no es mala onda, no pensar, todas estas cosas. De hecho, no, salíme de allá y quedo con esta,
exacto,
esta vibra,
claro,
negativa.
Claro,
esta
queda
esta,
claro,
energía negativa que está tirando esta persona.
Sí, pero por eso también te dije que depende de la persona y cómo recibe la energía, cuánto se va a cargar,
cuánto
le afecta.
Entonces, hay personas más que reciben.
Porque hay personas
menos.
Más débiles.
Entonces, una persona más débil recibe más.
Le afecta más la carga.
También yo creo que ahí hay un tema también de cómo estás en el día, porque muchas veces uno no está todo el día con con las mismas cargas emocionales. A la vez tú mencionaste, tu señora está embarazada. También ese es un estado en el que uno está.
Es como que quiere defenderse de
esta cosa,
es
más vulnerable.
Es un estado que uno está mucho más vulnerable. Entonces también necesita más protección.
La protegí yo.
Obvio, lógicamente.
Claro, y la tranquilidad que tiene que tener ella.
Sí. No, este era un caso, porque igual hablaba de metal. Parece que el cobre es el mejor de este metal. No sé, en Italia me recuerdo que hay un tema con el cobre, como que el metal que más canaliza un poco.
El mejor canalizador.
Es verdad. Yo me estoy aprovechando a este programa con bastante ignorante, como aprovecho para preguntar.
Claro. Sí. Para canalizar sí te sirve el cobre, pero de protección la plata.
La plata es de protección.
Claro.
El cobre
y el cobre para canalizar. Por lo mismo que se ocupan los metales de cobre para todos los sistemas eléctricos, porque es el mejor canalizador.
Interesante.
Hoy, viajando un poquito a Italia, Manuel. Tú nos contaste, tú eres del campo, tú naciste en...
Voy a volver en un mes en más, me voy, ya estoy pilucho en la playa, corriendo de acá de allá y pasarla bien, a tomarme cervecita con los amigos y a comer chorito de la playa del sur de Italia, qué espectáculo.
Pero tú creciste en el sur de Italia y naciste en el norte de Italia.
Mira, yo nací en el norte, mira, la historia de Italia es una historia de sur y de norte. La gente del sur es una gente ¿qué te puedo explicar? Ulises, si conoces la historia de Ulises.
Perfecto, sí.
Para decirte dónde vengo yo. Viene mi papá. Ulises venía de Ítaca. Ítaca era un lugar adentro del Mediterráneo, en
exacto,
el sur de Italia,
sí,
donde se podía ver, segundo la dicho de Homero, donde se podía ver el mar Tirreno, el otro mar. L'unico punto en todo el Mediterráneo que permite de ver los dos mares con la tierra en el medio es Tiriolo. De hecho, mi papá es de Tiriolo. Mi papá es de Tiriolo, entonces yo orgullosamente siempre supe que venía de esta hipotética casa de tierra de
Ulises.
De allá viene la raza de mi papá. Mi papá, como en el sur de Italia, es siempre estado más pobre del norte de Italia, que todas las fábricas y todos los grandes movimientos están a Milano, la alta moda,
exacto,
la gente trabaja. De hecho, a Milano, trabajar.
Pero está mucho más cerca de Alemania,
Alemania,
claro,
trabajar.
Es otro ritmo.
Esta palabra se escucha siempre al norte. Al sur...
Como Santiago.
Sí, como Santiago. Santiago
trabajo,
está vuelto loco, son todos vueltos de trabajo. En vez al sur, también como acá parece que al sur la gente es mucho más tranquila.
El sur también coincide.
Al sur,
sí.
nosotros sí. éramos la Magna Grecia, Arquimedes claro. era calabrese, donde vengo sí. yo. Entonces una vez los filósofos en el sur paseaban, no hacían nada.
Y mucha más calidad de vida también, me imagino.
Sí, ahora todavía la gente no tiene trabajo y pasea, no hace nada, habla filosofía, habla
da vuelta a la plaza.
Pero mi papá cuando era chiquitito se fue al norte, porque había trabajo, se fue al norte, claro. cerca de los Alpes, cerca de la Suiza, uh-huh. de la Suiza. Y ahí conocí a mi mamá, Bolzano. Y mi mamá opuesta, ojo azul, rubia como tú. Y mi papá en vez del sur, como
más latino, oscurito,
más latino claro, como él, cerrizo. Claro. Entonces se mezclaron dos razas, como que una es Alemania y otra es proprio Nordáfrica. Somos opuestos en el concebir el mundo, opuestos en todo. También más latino de verdad, porque se abrazan, se la pasan bien, hacen
la
fiesta.
La familia es muy importante.
Le encanta el hueveo y no le importa claro. trabajar. Al norte en vez se trabaja antes que todo. Después vamos a ver, que si, cuando te ven, te saludan. Andale, hola, ¿cómo está ese corne de? Y después te dan la mano. Dale un abrazo, claro. dale un beso. Así son. Nací a Bolzano. En final, nací a Bolzano, de la tierra de mi mamá. Y cuando era chiquitito, mi papá igual no quería que yo asumía los valores del norte. Y me trajo al sur, a crecer al sur, en el campo. Yo crecí en el
claro,
campo.
Fue una época, tú naciste más o menos en los años 80. Fue una época en que fue muy... La drogadicción estaba muy fuerte
allá,
en
allá
Europa.
Entramos en un tema, sí, los sí. años 80 tuve el boom de la heroína en
claro,
Europa, en
fue
el
horroroso,
mundo.
Horroroso, o sea.
Ahí hay toda una historia que claro. pasó entre. Hay mucha historia. Tenemos que hablar de historia negra de Italia. Hablamos de una pequeña historia rara de Italia.
También quiero que nos hables después un poquito de la mafia. Nosotros la vemos la mafia como una caricatura.
Los calabresi.
Claro.
Y te cuento qué
pero
pasó.
Después, pero después, dale.
La mafia, como la conoce el mundo, es una cuestión romántica, de película.
Exacto, El Padrino.
Don Corleone.
Claro.
Y tú dices a mí, al matrimonio de mi hija, que quiero un favor. El sueño es siempre romántico y todo. La verdad que la mafia es lo peor que hay. La mafia es una cultura, como hablaba antes con él.
Sí.
La mafia es una cultura que está en percentual diferente en la cabeza de la gente. La gente no lo sabe. Al norte, en los años 80, hubo una suerte de alianza. Esto es mi idea como sociólogo italiano. Una suerte de había una exigencia a nivel de Estado de mantener un Estado que estaba en rebelión. Había la generación del 68, que eran todos
Exacto.
rebeldes, toda la universidad, todo luchando, todo anárquico, todo
claro.
creando un mundo nuevo. Había el momento de la radio libre, entonces se liberó esta comunicación moderna y todo. Había toda una revolución joven, que cómo se podía parar, cómo el poder podía parar esto. Se asoció, no digo que directamente se asoció el Estado con la mafia, pero fue una complacencia. Y la mafia, apoderándose de este nuevo mercado de la heroína, se hizo millones y millones, miliardos, y
se
mató,
masificó absolutamente.
Mató una generación, porque la gente pasaba de los cigarros a la heroína. Así, sin pasar por nada claro. más.
¿Y esto, lo vio tu padre y lógicamente
Mi
no
papá
quiso que
venía
crecieran?
Del campo,
claro.
encontró... seringa, cosa, en el parque, se asustó tanto que me tomó toda la familia y me trajo en el sur a vivir sano. Que después, igual de sur llego después de años la cosa. Pero yo,
me crié
con caballo, me crié con pato, me crié con gallina, libre, a pata pelada de verdad. De hecho, yo tengo todos los pies perforados de clavo. Lo viste. Me crié así, sano como soy. Como...
Oye, ¿tu abuelo y tu papá qué historias les contaban? Las historias de, aparte del mal de ojo, me imagino que hay leyendas en Italia.
No, ya, no, mi abuela era mi abuela y mi abuelo del sur, uh-huh. los del norte eran trabajadores.
Claro, era el otro ritmo ahí cercano.
Industria.
Claro.
Del sur, en vez de, no se movía nada, no se cortaba el pelo, no se planta la beterraga, no se hace nada si la luna
no está dentro.
No lo dice. Mi abuela le daba la guata y hacía toda una cuestión que hacía todo un agua con aceite y cortaba cortaba un hilo y después el hilo se caía abajo, se quedaba encima, significa si tenía o no lo ¿cómo se llama
los
lo
esto?
Lo, sí, ¿cómo ¿no? se llama esto que está en la tierra?
Los gusanos.
Los gusanos, como si tenía o no los gusanos en la guata. Entonces ahí ¿Qué no pasaba? Que tú eras niño y se te caía la cosa, se no, te daban de comer una cosa para matar a los gusanos. Que,
de haber sido horrorosa.
Y al baño por una semana consecutiva, si había o no había gusano. Tengo mala
experiencia y malos recuerdos.
Esta era toda la magia blanca del sur de Italia, que resiste. En la cuestión del mal ojo, la gente lo cree.
Es una institución, me decía.
Italia, si tú vas en mi pueblo y empiezas a decir, yo creo en los fantasmas, yo creo en esto, yo creo en el otro, ya la gente como que se pone como nerviosa. No hablar de esto porque puede pasar algo. O sea,
es casi tabú.
Es como acá también, acá en el sur de Chile también es lo mismo.
Bueno, se asustan.
Claro, sí. En el sur hay hartos como tabú en el fondo, de que no se hablan también muchas cosas porque no se mencionan ciertos tipos de brujería o ciertos rituales o ciertas cosas.
Yo fui a Chiloé.
Se llaman.
A Chiloé, claro. También hay todo un mito de Chile.
Todo un tema de Chile, sí.
Que hay, ¿cómo se llama? El trauco.
Hay muchos mitos, o sea, hay muchas leyendas que nacen en Chiloé, y también en Chiloé estuvo la Recta Provincia. Que no sé si tú la conoces, la Recta Provincia era un grupo de brujos institucionalizado, absolutamente.
Institucionalizado. Que ya donde el notario te hacía la brujería, toc.
Con poderes y todo, que dominaba gran parte de la isla. Y a ellos un gobernador lo sacó. Esto estoy haciendo una historia, pero a muy grandes rasgos. Pero
acá en Sudamérica igual me di cuenta que en Venezuela
historias.
Igual todos los primeros ministros tienen siempre su brujo al lado que le va a guiar, claro. Y todo. Hay todo una... Esto es interesante. Sí. Y quizá qué piensan los psicólogos de esto.
Están llenos de pega. Están llenos de pega. Tienen mucho trabajo los psicólogos con esto.
Yo nunca me tengo que olvidar que soy un sociólogo, soy un hombre de esencia. Yo, con lo que se puede tocar.
Pero tú eres budista, Manuel.
Sí, soy budista, sí, soy budista.
Pero... ¿Cómo llegaste al budismo?
Vamos a contar la historia de este italiano loco que está en Chile, arma un canal de YouTube hablando de los chilenos con el de budismo. Mira, yo fui en Tailandia, viajé para el Asia también.
Yeah.
Pero, ¿cómo llegué al budismo? La verdad, cuando era niño, era uno también iba a la iglesia, hacía todo esto, ¿cómo se llama? El kiriketo, esto de blanco que ayuda al prete.
Se me fueron los monaguillos.
Ahora le cuento una historia. Cuando era niño, tenía 7, 8 años.
¿Todo pasó cuando?
Una vez tenía 7, 8 años, me recuerdo que hice hablamos más íntimo para la gente que se asuste. Soñé, es un sueño muy raro, este es pura verdad del Tano TV de Manuel Paone. Y había un sueño, me recuerdo que me desperté la noche y sentí como un canto grande de ángel a todo volumen. Este te digo la verdad, me pongo serio.
Yo te estoy escuchando atentamente.
Sentí como que, imagina que estás durmiendo y siento este canto de ángel muy grande. Y me recuerdo que veía este pueblo del sur de Italia. Yo tengo esta imagen del pueblo del sur de Italia de un niño que jugaba con un globo. Y mientras cantaba esta cosa, y me recuerdo que de un lado había como virgen y estatua de santos, todo cantando con esta cosa. De otro lado tenía ángel. Y yo me recuerdo esta cosa clara como si fuera ayer.
Tremendo
y yo
sueño.
Sabía que estaba soñando, sabía que estaba durmiendo en mi cama y no me podía despertar y gritaba y gritaba porque me daba miedo todo esto que me están comunicando. El niño suelta el globo y hace casi para tomarlo. Había un cura que sale de atrás de la iglesia y casi intenta tomar el globo, no logra tomarlo y vuelve al suelo. Ahí me despierto y no dormí nunca más. Y todavía ahora me estoy asustando cuando cuento estos sueños. Y lo intenté analizarlo y pensé, ¿será un llamado a ser cura? ¿Será algo así? Sí. Después pasaron los años, llegué a los 13, 12, 13 años, me encantaron así tanto las mujeres que seguramente no era un llamado de,
Manuel,
de la iglesia.
Te voy a tener que interrumpir y seguir esta historia en unos minutos más porque nos vamos a un breve corte, pero no se separen que estamos en la mejor parte del sueño de Manuel. Y estamos de regreso en Chile Misterioso en esta noche de San Juan, ya en víspera de San Juan, conversando con Rodrigo y con Manuel, nuestro italiano que nos ha hecho pero muchísimo reír esta noche, nos ha alegrado la noche. Pero tenemos más sorpresas para ahora. Vamos a continuar con el tema que estábamos, cómo llegó al budismo, Manuel, pero también les voy a adelantar un poquito que nos vamos a contactar muy pronto con nuestra tarotista, con Viviana, para que nos dé algunos rituales. Pero chicos, yo tengo a Rodrigo ahora acá, que es psicotarot y clarividencia también, pero les voy a dar el aviso y que también nos va a poder contar después cómo le está yendo, cómo les ha ido con el tema de la sanación, porque les voy a dar nuestro más cordial saludo a nuestro auspiciador. Dice, ¿tienes dudas sobre tu pareja? ¿Quieres dilucidar situaciones que te inquietan? ¿Te gustaría saber algo específico de una persona o el futuro? ¿O necesitas conectarte con seres ya fallecidos? Aclara tus incertidumbres en decisiones importantes. Psicotarot Clarividencia te puede ayudar a aclarar tus dudas y responder todas tus preguntas estés donde estés. Sesiones presenciales o a distancias. Consulta en el 988-698277. Voy a repetirles el número de teléfono 6988-698277. Rodrigo, ¿cómo te ha ido con el tema de la clarividencia y el tarot, la sanación?
Mira, yo no le digo tarot yo porque no veo cartas, yo ocupo la clarividencia.
Exacto.
Por lo mismo le puse el nombre
psicotarot. Exacto.
¿Qué es la clarividencia?
A ver, para mí es como poder ver cosas sin necesidad de usar cartas. Son pequeñas imágenes que yo veo, pequeños trailers de películas que se me van apareciendo. Miren, si yo te empiezo a mirar a ti fijamente, aunque tú no me digas nada de ti, yo puedo saber cómo eres tú, me empecé a como pequeña información tuya, y ya si quiero saber más a fondo, puro es que tengo que concentrarme bien y puedo responder preguntas.
Y te sale la imagen.
Claro.
Interesante.
Esto tiene sus pros y sus contras, sí, porque puedes saber todo, pero hay cosas que no quieres saber también.
Claro, cuando va a suceder algo, por ejemplo, que uno no quiere saber qué va a pasar, también te lo puedes decir.
No
claro.
Me digan nada, por favor, no me digan nada, está todo bien en mi vida, estoy feliz así, no quiero saber nada.
Claro, hay gente que me pregunta cuánto tiempo de vida le queda a un familiar, y eso yo no lo digo.
No.
O sea, decir una fecha, ¿no? Porque es como que esté marcando el calendario para que llegue ese momento, no lo hago.
No, pero hay cosas, yo creo que es mejor tenerlas como lo que sea, o sea, que dejar que fluir.
Claro. Y en cuanto a la...
Yo al seguro me estoy amarrando la pelota, señores y señores, porque... ¿Qué tal? En Italia funciona así, antes caramánticos, son mucho mejor que la plata, mucho mejor que el cobre.
¿Te está empezando a dar susto, Donel?
¿Eh?
¿Te está empezando a dar
susto? Es que eso es siempre el sur de Italia, entonces... cada uno tiene su rito,
si no,
ritual.
Nos quedamos en tu sueño.
¿Mi sueño?
Sí, ah, ¿cómo llegaste al budismo? Sí.
Después que salí de este sueño... Me desperté, no pude dormir nunca más.
Y muy asustado.
Pensé asustado, sí, porque como que no... No sé si le pasó nunca en la vida que se despertaba, no podía moverse, algo así.
Sí.
Eso tiene como un nombre, ¿no?
Sí, tiene un nombre como de... Es un estado cuando está entre medio del sueño y del... Parálisis del sueño. Gracias, Cami.
Era una parálisis del sueño semiconsciente, semisoñata. Una wea así. Entonces...
Esto
me pasó, estamos diciendo la pura verdad. Entonces, en este momento yo pensé, me empecé a cuestionar, era un niño de 10, 12 años, me empecé a cuestionar qué significará un contacto. Tengo que hacerme cura. Pensé que tenía que hacerme cura. Después, no, caché que una mujer me gustaba talmente tanto
no
que
no podía hacer esto. No podía renunciar
que,
a la mujer.
¿Qué cura podía hacer? Que sea más daño que otra cosa. Entonces, esto fue el primer contacto, pero intenté siempre esta búsqueda, ¿no? De Dios. ¿Qué
hay más allá?
Cada persona se pregunta qué es Dios, claro. Pienso yo, ¿no? Entonces empecé una mía búsqueda personal. Leí la Biblia, me iba a la iglesia, pero como que... cuando toma agua y no sentía sed, continuaba a sentir sed. Leí el Corán, estudié mucho. Cuando empecé a leer libros de meditaciones del Buda, decimos que la meditación en sí empezó como práctica. Una cosa es pregar. Uno prega y... No me dejaban nada. La meditación en sí me daba algo. Empecé a encontrar algo.
¿Y es tu conexión con tu ser más interno?
Lo sé, pero yo lo descubrí claro. a solo. Porque una otra cosa. Tú eres una persona en el sur de Italia, en un pueblo, que se declara budista, empieza a meditar, empieza a decir mantra, porque leí libros, vi cosas, empecé yo a practicar a solo. Mi mamá quería llamar los santos, tirarme la agua santa, porque pensaban que era poseído, que ahí son claro. Todo cristiano, que budista, qué significa, que...
¿Qué es eso?
Mandamos a los psicólogos, que tampoco los psicólogos cerca, que está en un país, está a media hora, tiene que viajar mucho. ¿Qué le pasa a este niño, pobrecito? Y yo continué con este percurso. para hacerla simple, que además es simple el percurso, empecé a interesarme de la cosa, a la filosofía y a la psicología, que después me llevaron a estudiar sociología. Y descubrí, a través de un amigo, que había una eremita en la montaña de la Calabria. Y esta eremita era un italiano que había ido cuando era joven, había ido en India era diventato, había encontrado la iluminación y se había retirado nel sud de la Calabria, perdido en el coso, y fue allá a buscar esta eremita. Fue allá a buscar esta eremita y lo encontré. Estaba en la montaña, en un eremo. Lo encontré y le dije, por favor, yo necesito que me enseñe a meditar. Y él me dice, no, vate a la casa, tu papá está preocupado, tienes que irte. Y yo me metí allá, dormí afuera de Eremo, hasta que él no me aceptó el día siguiente.
¿Qué edad tenías, Manuel, ahí?
Ahí tenía, cuando busqué él, 16 años.
Eras re niño.
Escapé, me escapé de casa en un momento en que, vuelto loco, una niña me había quebrado el corazón. Y en
Mira,
este
todo
momento,
coincide, todo
esto,
coincide.
Aquí están saliendo claro, todos los recuerdos. Vi. Me había crevato el corazón. Y me quedé allá con él un día a meditar. Y él era con una barba blanca tipo Papá Noel. Pelo grande, era viejo, grandote y vestido todo de naranja. Y descubrí esta cosa y ahí empecé a aprender a meditar. Cómo se respira y todo. Y de ahí pensé un percurso y todo. Que me llevó después de años a viajar por la Asia. Cuando yo viví en Australia también, viajé por la Asia. Encontré en Tailandia, en la foresta del norte de la Tailandia, encontré un templo. Encontré adentro, había todos los monjes budistas. Entré, le pregunté, por favor, si podía estar con ellos un poco de tiempo. Sabiendo que hay una ley budista que te tiene que aceptar y enseñar sí o sí. Entonces, me aceptaron ya 15 días, estudié por 15 días.
Qué lindo, qué buena experiencia.
Meditando y todo, ya aprendí mucho. Y el ritmo santiquino no me permite de meditar mucho, pero desde allá soy budista. Me considero budista porque en la meditación yo encuentro...
¿Encuentras lo que claro. es esa conexión?
Encuentro mi forma de pregar. Esto es.
Exacto, yo creo que cada uno tiene su forma de orar, de meditar y de orar y de pedir y de conectarse con uno mismo.
Eso es necesario.
Es necesario, sí, sobre todo en este tiempo que estamos absolutamente...
muy acelerados todo bien.
Acelerado.
Nadie se preocupa por el de al lado.
Materialismo absoluto. Tú estás haciendo, Manuel, lo que te gusta, me imagino.
Sí, pero yo soy muy afortunado. O sea, vine a Chile con poco dinero, armé un proyecto que me está yendo súper bien. Ahora estoy partiendo también con una pizzería afuera en la laguna de Chicuré, en Pietrarroja.
¡Ay, qué genial!
Y también está yendo súper bien. Se llama el Pizza Brothers. Otro concepto. Italiano, pero la pizza al metro. Es muy lindo el local, un bar, pizzería. Está yendo súper bien. También tenemos sandwich. Y todo. Y la finestra ormai es un master.
Al verte, lo que yo he podido sacar en conclusiones es de que todas las cosas que tú has hecho a lo largo de la vida, lo has hecho por amor.
Exacto.
Bueno, el despecho, por despecho y por sufrimiento, viajaste y te convertiste en budista, por amor está acá en Chile. Y también que te haya ido bien.
Por amor me fui en Australia con
por
mi ex polola.
Por amor te devolviste.
Por amor me encerré al coso para que termine con esta polola y me encerré adentro del templo por amor porque había terminado con la polola y no sabía si era la cosa correcta o no correcta que había hecho.
Claro.
Entonces, ¿qué hice? Me encerré en el templo y en el templo decidí que tenía que sacarla. Y para estar convencido, volví a Bangkok y me hice este tatuaje acá.
Como ustedes no lo pueden ver, yo les voy a contar
es un Ganesha, que nada
Ganesha.
Que ver con budismo, es hinduismo.
Claro,
ya, pero
hinduismo.
Allá había mucho Ganesha, me recuerdo que cuando meditaba, entonces me hice esto Ganesha arriba al coso para recordarme cuando pues, volví acá, cuando volví a la vida normal en Italia, para recordarme la decisión que había tomado, que tenía que continuar por esta decisión, que decidí de volver a Italia, terminar con esta relación y empezar a viajar por el mundo. Lo hice y ahora estoy acá en una radio... Sí. Llena de gente.
Y que te esté yendo bien.
Hablando de la cosa rara de Chile,
hablando
que me está yendo bien.
Hablando de todas las cosas raras, y yo creo que todos acá nos estamos moviendo por amor, en el fondo, a lo que hacemos, a lo que queremos, y a lo que trabajamos, con la pasión que nos mueve.
Como termina la Divina Commedia, Dante Alighieri, cuando Dante, después de viajar del infierno, el purgatorio, se va en paraíso, cuando llega a la última parte del paraíso y ve Dios, lo ve con la cara de Beatriz, la amada.
Con su amada.
Así termina la sentencia de terminar la Divina Comedia, viendo el amor que mueve el sol en la otra estrella.
Exacto. Chicos, les tengo una sorpresa. Estamos en contacto ya con Viviana, que ella es tarotista, ha estado también en nuestro programa, porque tenemos que decirlo. Estamos en víspera de La noche de San Juan, que es muy conocida, San Giovanni para los italianos, es muy conocida por distintas razones, por el tema de hacer rituales, pero específicamente por el tema de solsticio, de la celebración del solsticio de verano. En el caso de
los mapuches lo están celebrando,
pero son solsticios diferentes.
Por eso te digo, solsticio
de
verano
es más
solsticio de verano en el caso de la parte nórdica y solsticio de invierno en el caso de nosotros.
Los mapuches están celebrando esta.
Exacto, se celebran, es un día muy especial, pero vamos a darle la bienvenida a Viviana. ¿Cómo estás? Te estamos escuchando en este minuto en el estudio.
Hola, Carito, bien. Saluda a los que están ahí en el
hola,
estudio.
Hola, Viviana.
Hola, chicos.
Sí, estamos en contacto telefónico, tú estás fuera en este minuto de Santiago, Vivi, así que, pero así de todas formas querías ayudarnos con qué rituales podemos hacer esta noche de San Juan. Y contanos, bueno, cuéntanos también un poquito qué significa la noche de San Juan aquí.
A ver, la noche de San Juan acá en Chile, también en parte del mundo, tiene que ver con una celebración que el catolicismo adopta, ¿ya?, desde los antiguos rituales que vienen justamente con el solsticio. En Europa, como tú decías, Caro, viene con el tema del solsticio de verano, y para nosotros el solsticio de invierno. ¿Qué quiere decir para nosotros el solsticio de invierno? Es el tiempo de plantar.
Exacto, Vivi. Bueno, ahí nos contaba Manuel también que en su pueblo, en el sur de Italia, todo se movía en el fondo por los ciclos de la luna.
Exacto. Ya, entonces, el solsticio... la comunidad católica adopta el solsticio y lo transporta al tema de la festividad de San Juan, que es la celebración, se dice, del nacimiento de San Juan.
Claro, es como de San Juan Bautista, del santo, claro.
Ya, entonces, por eso esta noche es tan mágica con respecto a los rituales de agua y fuego.
Se celebra con fuego, recordemos, en muchos lugares del mundo, haciendo, quemando todas las cosas pasadas que no nos gustan de nosotros, que no nos gusta de que han sucedido. Cuéntanos, claro, cómo podemos potenciar eso nosotros hoy día con un ritual casero, Vivi.
Entonces, un ritual casero muy fácil de hacer es que tomemos 3 puñados de sal.
Sal cualquiera, sal gruesa, ya, cualquiera.
La que ustedes tengan, ya, y la vamos a hacer hervir en 3 litros de agua.
¿Ya?
Si tenemos ruda, romero, albahaca y laurel, vamos a poner 3 de cada cosa. O sea, 3 ganchitos de ruda, 3 de romero, 3 hojas de laurel, 3 hojas de albahaca.
Ya,
perfecto. Y eso lo vamos a hacer hervir por 15 minutos y nos vamos a dar, en el caso de que tengamos tina, un baño de tina después de las 12 de la noche.
¿Ya? Yo te digo ya, tratando de recordar todo lo que nos estás diciendo.
Sí, no te preocupes. Sí. Y vamos a aprender, es muy necesario que tengamos el agua y el fuego. Y para ello vamos a tener prendida una vela blanca, que es muy importante que la prendamos con fósforo. O cerillos, como lo conocen en otras partes. Y en la mecha de esta vela blanca vamos a quemar un papelito escrito con todas las cosas negativas que nos pasaron y que no queremos que nos repitan.
Perfecto. Entonces, esto estaríamos simbolizando, estamos limpiándonos con el agua y también quemando con el fuego, transmutando todo lo malo para que no vuelva a suceder y transmutándolo en buena posición, en energía positiva.
Eran 3 puñados, claro, de sal, ¿verdad?
3 puñados,
3
de sal.
Puñados de sal.
Sí.
Y lo otro que estamos haciendo con este baño,
¿ya?,
ya, y con esta vela, es canalizar para que nos llegue la abundancia, que nos llegue la felicidad y que nos protejan hasta el próximo solsticio.
Perfecto.
Que el próximo solsticio no es el próximo año. Recordemos que el próximo solsticio es ahora en diciembre.
Claro, que sería, ¿en qué fecha de diciembre más o menos tenemos el otro?
El 21 de diciembre, el solsticio de verano para nosotros.
Claro. Oye, Vivi, ya recordemos, en 3 litros de agua, hervir 3 puñados de sal con distintas hierbas, romero, salvia,
albahaca,
ruda,
laurel. Romero,
por 15 minutos, laurel, esto por 15 minutos lo hervimos y nos damos un baño después de las un baño de tina después de las 12 de la noche.
Como dato, es desde el cuello hacia abajo, jamás sumergimos la cabeza.
Ya, perfecto.
Ya. Y para los enamorados también hay otro dato.
Eso, y también un ritual, uno que sea un poquito más simple, porque yo creo que muchos no van a poder hacerse el baño por temas de tiempo, por temas de que estén fuera, no sé.
Claro, y si es necesariamente hacerlo hoy después de las 12, ¿no se puede hacer cualquier otro día?
No, a ver, hoy día hasta las 6, o sea, perdón, esta noche hasta las 6 de la mañana dura la hora mágica.
Ah, ya.
Del día de San Juan, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Ya.
Ya, entonces, en ese horario nos podemos purificar a través del agua.
Perfecto.
Ya, y otro ritual suavecito, ya para la noche de San Juan, es escribir en un papelito blanco o rosado con tinta color roja,
ya,
amor verdadero, amor duradero.
¿Y ahí tenemos que escribir algo más, el nombre de la persona o nada más?
Si es que tenemos una persona en vista, sí. Si no tenemos ninguna en vista, lo dejamos como amor verdadero, amor duradero.
Perfecto.
Y lo colocamos en nuestro zapato izquierdo.
¿Ya?
Hasta que hoy día en la noche, después de las 12, pero como dato, es el papel se guarda en el zapato hasta que se deshaga el papel.
A ver, ya, déjame ver si entendí. Después de las 12 de la noche me voy a poner el papel del zapato en el zapato izquierdo.
Antes tiene que escribirlo.
Claro, antes lo escribo con tinta roja, puede ser un papel blanco, papel rosado, que diga amor verdadero, amor duradero.
¿Sí?
¿Ya? Y ese lo coloco en el zapato izquierdo y hasta que se deshaga el papel ahí me quedo con él.
Exacto.
Y ahí se supone que tendríamos, lograríamos el amor para todo este año hasta el próximo solsticio.
Hasta el próximo solsticio.
Perfecto. Vivi, ¿qué otro dato tienes para darnos esta noche? ¿Algún ritual? Siempre se supo los típicos, no sé, por el ritual de la papa, esos rituales.
Claro, para que, ver la abundancia.
Claro.
La papa, el espejo, bañarse en el mar.
Bañarse en el mar para los que estén en la zona costera y saltar 9 olas nos dice que este año traerá abundancia, de espaldas.
De espaldas, yo me acuerdo eso en Valencia. De haberlo hecho en la playa de Valencia.
Si te da vuelta la ola.
Sí, si te da vuelta la ola.
Para Chile, la
claro,
tan frío.
Para las parejas que están, que quieren tener bebés, saltar una hoguera juntos.
¿Saltar una hoguera? A ver, ¿cómo es eso? ¿Tú como un...?
Es como saltar el aire, pero con
fuego. Se pone un poco de brasa y fuego, ¿ya?
¿Ya?
Se toman de las manos y saltan juntos.
Perfecto, y eso. ¿Y eso, todos estos rituales, Vivi, son antes o después de las 12 de la noche, ¿cierto?
Son después de las 12 de la noche.
Entre las 12 y las 6 de la mañana.
Claro, el del fuego particularmente, Carito, tiene que ser antes de las 3 de la mañana.
Ya, el del fuego, el de la hoguera.
Claro. Ya, no es necesario que sea con mucho fuego.
Perfecto.
Podemos tomar un poquito de carbón, así como antes de hacer el asado.
Claro, aprovechar ahí.
Y saltar.
Oye, Vivi,
dígame.
No, dime. ¿Y un ritual para la prosperidad económica?
Para la prosperidad económica, tomar nuestras mismas hierbitas mágicas, la albahaca, la ruda, el romero. Si no tenemos albahaca, el laurel.
¿Ya?
Toda la cocina italiana.
Y envolverlo en un paño amarillo también y guardarlo en nuestra billetera después de las 12 de la noche.
Ya. Esas hojitas secas, guardarlas en la cartera, o sea, en la billetera.
Claro, y eso nos va a durar hasta el próximo solsticio de verano, que ahí hacemos otro ritual más.
Perfecto. Vivi, te pasaste, pero chicos, ¿quieren preguntarle algo?
No, yo anoté todo lo que dijo.
¿Anotaste todo tú, Manuel?
Y a mí se me ocurrieron igual cosas de hacer esta noche, como que hay que sembrar, pero de forma budista. Entonces se me ocurrieron más cosas.
Qué bueno, ahí nos va a contar. ¿Quieres preguntarle algo antes que nos despidamos de Viviana?
No se me ocurre nada. El sal tiene que ser sal de mar original, ¿verdad? Porque en Sud Italia es sal de mar original, no sal comprado en los supermercados.
La sal puede ser, en este caso, como estamos en premura de tiempo, puede ser la sal de mesa. Espectacular si tenemos sal de mar. Pero para que la gente no se nos complique en la casa, puede ser sal de mesa.
Interesante.
Hoy día es una noche mágica para ver duendes también.
Eso, cuéntanos por qué.
¿Ya? Porque hoy es la noche donde los duendes también celebran los solsticios.
Y salen los duendes.
¿Y dónde se encuentran los duendes?
Las cascadas.
Los duendes los vamos a encontrar en jardines, los vamos a encontrar en enredaderas, en patios, en cocinas.
¿Pero son peligrosos?
Para que los duendes, no, los duendes no son peligrosos, saquemos el mito de que los duendes son malos. Para que los duendes nos traigan abundancia, tenemos otro ritual.
Eso, cuéntanos ese.
Dejemos en el jardín granos de azúcar y granos de sal.
Granitos, así como lo ponemos en un pocillo o encima de la tierra nomás, ¿ya?
En un platito o lo distribuimos directamente a la tierra y le podemos poner un poco de arroz. Eso va a poner a nuestro duende, a nosotros que estamos en el lado opuesto del sol, estamos en invierno, claro, nos va a resguardar para el invierno y ellos nos van a resguardar nuestra finanza, nuestra prosperidad.
Perfecto.
Y... oye, ¿y si hay personas que tienen duendes en las casas?
Ya.
Pero yo me refiero así como figurita de duende. Eso...
ponerle en un platito o en una servilleta blanca lo mismo, un poquito de sal, un poquito de azúcar y un poco de arroz.
Ay, gracias,
para que ellos se provisionen durante el invierno.
Hay que tenerlos contentos.
Claro, y ellos nos van a ayudar a que este invierno nosotros tengamos provisiones y nos falte la armonía, nos falte el dinero, nos falte el amor y nos falte la salud.
Entonces los duendes llevan cosas buenas.
Los duendes, nosotros podemos hacer que nos traigan cosas buenas.
Podemos nosotros. Entonces yo voy a la casa y encuentro un duende. Lo veo, fármate ya. No, espera. Lo veo, puede que me trase cosas buenas también. Entonces no tengo que tener tan susto del duende. Porque él lo percibe.
Y así no te va a robar cosas también. Pues si los duendes son dados.
Ah, te roban cosas.
Son mandados a hacer para sacar cositas y esconderlas. Son manilargas.
Manilarga,
ese dicho, ¿tú lo conocías?
Mano larga.
El manilarga.
Manolesta, sí.
Claro. Los duendecitos son porque les gustan las cosas brillantes, acuérdense de eso.
Sí, y son traviesos también.
Claro, pero acuérdense que sobre todo son protectores.
Exacto. Vivi, estamos hablando de una noche mágica en la cual entran otras entidades también. Me imagino que también deben entrar negativas.
También deben entrar también entran negativas.
Exacto.
Ya, entonces...
¿cómo protegernos ahí?
La protección de la ruda. Siempre la ruda va a ser muy buena y el ajo.
Como contra los vampiros, contra Drácula. Esta noche me voy a dormir con el ajo, entonces arriba
con la cuerda de ajo
y hago una pequeña trampa por los duendes y le digo, sí, le tomo el duende esta noche, mañana vengo acá con el duende, hacemos una entrevista, llamamos a ustedes
en directo.
No tienen que andar con una
cuelga de ajo, claro.
No, solamente tres dientes de ajo. Ya, en nuestro bolsillo izquierdo, porque el izquierdo, acordémonos que el izquierdo, nuestra mano izquierda es la del futuro.
Perfecto. Hoy he aprendido mucho.
Todo con la izquierda.
Sí. Hoy me puse mi pulsera de protección en la izquierda también.
Muy bien.
Sí.
Protege el futuro. Entonces, los tres dientes de ajo ya nos van a proteger. Si no tenemos ajo y tenemos ruda, también podemos guardarnos tres ganchitos de ruda como protección.
¿Y eso hay que andarlo trayendo siempre?
La ruda yo siempre la aconsejo para que venga, que siempre esté con nosotros.
Yo siempre ando con ruda en el bolsillo.
Claro, porque va a ser una protección muy importante. La ruda es una de las plantas mágicas que nos da protección.
Vivi, te pasaste. Muchísimas gracias por contactarnos. Da tu número de teléfono en este momento para quienes te quieran contactar y preguntar y hacer consultas de tarot y también de rituales.
Sí, hoy día vamos a estar atendiendo hasta un poquito más tarde justamente por los rituales, ¿ya? Entonces el teléfono es el 99-11-4602.
Eso, chicos. Así que,
me lo aprendí, claro.
Te lo aprendiste súper bien. Bueno, te pasaste, Vivi, por acompañarnos hoy día. Para la próxima ya estamos, te vamos a invitar al estudio cuando
gracias,
puedas
Vivi.
Venir. Así que,
ya, cuídense,
chao, chao.
Chicos.
Chao.
Y disfruten la noche mágica.
Muchas gracias, igual tú.
Chao.
Chao. Chao.
Ay, qué bueno esto. Oye, tú exactamente dijiste eso. Todas las hierbas que ocupan en la cocina italiana que tú
son
tienes
tu huerta. Son buena onda, chiquillos. Sí, vengan a comerse. Están en la noche de San Juan. Hay que ir a comer a la Finestra Restaurante. Leja todo. De viernes en la noche. Te como una pizza con la albaquita, con el romero. Tiene todo lo que...
de la huerta.
El ajo está dentro.
Exacto.
Está dentro la salsa. Todo lo que se necesita lo llevan directamente en el estómago. Así que cuando viene el duende, usted es tan tranquilo y que se lleva lo que quiere, buena onda y buena...
Claro, le puedes dejar. También en el restaurante hay unos granitos de arroz, de azúcar.
Y en el restaurante, ahí me salió, me recordé que otra cosa que hacemos en el sur de Italia, el sal. El sal de mar, pero tiene que ser sal de mar original. Cuando abrí el restaurante, tenía un mi amigo pizzaiolo italiano que vino de mi pueblo también a ayudarme a abrir el restaurante. Se llamaba Francesco Currao. Y allora, ¿qué hice? No entraba nadie al restaurante. A primera vez, no entra nadie. ¿Qué hacemos? Hay mala onda, hay mala energía en esto. Lo
cambié.
Dice,
viste que igual
toma sal de mar, va afuera a la entrada y a forma de cruz empieza a tirar sal de mar diciendo esta cosa. Do mare tinde venista, lo mar me tinde torne. Que en dialecto calabrese
en
significa... No, en dialecto calabrese. En dialecto de mi tierra. ¿Qué significa? Dal mar venista. Y del mar hay que volverte para sacar la mala onda. Empezaron a entrar la gente.
Mira,
igual cada
funcionará
uno
funcionará si uno lo dice en español y no en calabrese.
Probámoslo, tentámoslo. afuera de la puerta, tirar sal de mar.
Esto decir, funciona
mucho como cosa. Quería decir una cosa.
Dilo.
Esta noche es la noche entonces que hay que sembrar. El solsticio de invierno de todo. Ahora, como budista, le entrego una ¿cómo se dice?
Un dato,
algo de hacer. Aparte todo lo que dice de los duendes, que me encanta los duendes. Tómense, usted ahora está en la casa, están escuchando esta entrevista.
Súper rápido, así, Manuel, súper porque rápido, estamos a 2 minutos.
Estás en la casa, tómense una cosa. Piensan que deberían morirse en cinco meses más. Toma un papel blanco, escribe arriba el papel lo que le gustaría hacer. 3 cosas que le gustaría hacer antes de morirse estos 5 meses. Toma este papel blanco y póngalo en la pared donde cada mañana ustedes se despiertan y lo ven cada mañana. Yo le aseguro como budista que esto va a mover las cosas, va a cambiarle la vida. Van a hacer estas 3 cosas y 1000 cosas más, porque no se van a morir, lógicamente se van a morir en 100 años más, en buena onda. Sí, y esto le va a cambiar la vida, esta cosa. Escriben tres puntos importantes, lo que quieren hacer antes de morirse, ponen en la pared y hágalo. Esto es el ritual que hay que sembrar para tener un futuro
ritual
mayor.
Ritual que sembremos. Estoy absolutamente agradecida de Rodrigo, de Manuel, por compartir esta noche tan mágica
gracias
con nosotros.
Gracias a usted. Gran experiencia en la radio. Me encantó, me
Qué
gustó.
Bueno.
Gracias.
Sí, le mandamos más saludos a César, que se mejore y que esté pronto con nosotros, chicos. Un buen fin de semana.
César.
Da los datos, por favor, del restaurante nuevamente.
Chiquillo,
para que
a Plaza
todos.
Ñuñoa, a 30 metros para ir hacia la Fonte Suiza, Manuel Montt, se encuentra la Finestra Restaurante. Adelante no se nota mucho porque parece un bar chiquitito, pero adentro hay un mundo, hasta tenemos una huerta orgánica gigante.
Exacto, pizza de verdad.
Pizza italiana. La gente me pregunta, ¿pero la pizza es a la pietra? Chiquillo, si la pizza no es la pietra, no es pizza. No comen esta chanchería porque le hacen mal al corazón. Sana, más corazón. Si me ven a mí, yo soy flaco y atlético, como pizza y pasta todos los días de la mi vida. Si es gourmet, hace bien. Me confirma ella, no soy gordo panzón, ¿verdad?
Es estupendo,
mira,
chicas.
Viste, chicas, pero estoy casado también, ¿eh? No me puedo prometer con nadie. Y si están en la zona de Chicureo, vayan a comerse una buena pizza al Pizza Brothers, que igual se hace una buena pizza para allá.
Vamos a ir a visitarte al de la Plaza Ñuñoa.
Quedan todos invitados a la Plaza Ñuñoa, a la Finestra y a Pizza Brothers. Rodrigo, muchísimas gracias también por acompañarnos.
Gracias, Carola,
sí,
por la invitación.
Y buen fin de semana a todos, buena semana y nos estamos encontrando. Hagan todos los datos que dijimos los rituales de la noche
y,
de San Juan.
En YouTube vayan a saber el Tano TV, chiquillo.
El Tano
en YouTube
TV.
Estoy yo con los vídeos de YouTube, que hice 3 vídeos a los chilenos que se están todos muriendo de la risa, se viralizaron. Vayan a inscribirse al canal El Tano TV.
Listo, chicos. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso, todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a escucharnos en diario.uchile.cl.